Señoras y señores, llega el momento de Café 11:20 aquí en LB5 Radio Sarmiento, ya cuando el reloj marca 9 de la mañana, 5 minutos. Este viernes, aquí en vivo con nosotros,
el ministro de Desarrollo Humano, Fabio Abayay.
Bienvenido, ministro Abayay. Gracias por estar en este espacio, muy amable.
Buen día, muchas gracias, un gusto, un placer compartir esta jornada con ustedes.
Ahí está.
Bien.
¿Cómo está San Juan? ¿Cómo lo ve usted? Está recorriendo políticamente los departamentos, pero como ministro también lo está haciendo todos los días desde que es ministro, ¿no? La realidad social, económica, ¿cómo está pegando en San Juan?
Bueno, creo que esta recorrida, este territorio que en el día a día tenemos la posibilidad de recorrer generando distintas acciones claramente vinculado a nuestro ámbito que es lo social, nos permite de alguna manera tener un diagnóstico o un termómetro de la situación, que claramente no es la óptima, claramente no es la mejor. Hay una demanda social importante, no es la demanda social. A esta altura del año decae un poco esa demanda social, no es la misma, en magnitud, demanda social que tuvimos quizás durante la pandemia, que por cierto era mucha. Tampoco hoy tenemos la demanda social que teníamos durante los meses de invierno. Durante los meses de invierno nosotros tenemos algunas particularidades en varios departamentos, donde claramente son departamentos vinculados a la agricultura y en el invierno no hay mano de obra, entonces como que aumenta la demanda desde esos sectores en los meses de invierno. Pero hoy, a esta altura, esa demanda decae considerablemente. Sí, obviamente entendemos que hoy la inflación afecta al bolsillo de los argentinos. Entendemos que el gran desafío del gobierno nacional pasa justamente por el índice inflacionario. Pero bueno, nosotros desde la cartera social siempre generando acciones en este sentido, tratando de contener a distintos sectores.
¿Han asistido muchos en estos 4 años, mucho más que en otros, por ejemplo?
No tengo estadística de años anteriores, pero comparativamente la gran asistencia se hizo durante la pandemia,
sí,
fundamentalmente a los sectores cuentapropistas que claramente no tenían trabajo, el plomero,
no
el electricista, el albañil, no podían salir a trabajar. Fue un sector que demandó mucho, pero posteriormente ha decaído esa demanda. Sí, claramente a través de distintos programas atendemos a distintos sectores, el sector de los emprendedores, le hemos puesto mucha energía, mucha inversión en este sentido. Hace poco hablábamos del programa Más 55, ¿no?, que atiende a esta franja de personas mayores de 55 años, que son un tanto jóvenes para jubilarse, pero quizás son, o el mercado laboral los considera grandes para absorberlos. Entonces, es una franja etaria que en la mayoría de los casos no puede desarrollar alguna actividad laboral formal. Nosotros lo vinculamos al emprendedurismo, tratamos de potenciar algún proyecto que ellos tienen en mente, lo mismo hacemos con los jóvenes de hasta 25 años. El joven hoy tiene mucha energía, quiere estudiar, quiere trabajar, pero no siempre cuenta con herramientas, ¿no? Y también estamos trabajando desde la Dirección de Juventudes en este sentido, otorgando herramientas a distintos sectores en base a algún proyecto, en base a alguna idea que quizás tengan en su mente que la quieren canalizar. Coordinamos con ellos distintas entrevistas, mejoramos esa idea, mejoramos ese proyecto y claramente le entregamos herramientas porque entendemos que son sectores que hoy necesitan ese empujoncito del Estado para poder arrancar.
¿Ya la gente no le pide el bolsón al ministerio, el colchón y le está pidiendo trabajo?
Hay mucha demanda laboral, Nosotros, por supuesto que hay asistencia, siempre la hubo desde el ministerio a sectores muy necesitados.
Claro, más vulnerables, ¿no?
Exactamente. Y esa asistencia está, el ministerio siempre la ha desarrollado. Lo que nosotros proponemos desde el inicio de esta gestión es que el ministerio no se transforme exclusivamente en un órgano asistencialista, sino que podamos generar otro tipo de acciones. Esto que te comentaba, el programa Joven Podés, claro, el programa Más 55, el programa Hilar San Juan. Que
nuclear. Eso es buenísimo porque, digamos, el asistencialismo por asistencialismo mismo no sirve. Creo que entiendo que ya la gente le está pidiendo otra cosa al Estado, ¿no?
Exactamente, sí. La gente quiere trabajar, tenemos estadísticas al respecto y miren, mucho se habla de los programas sociales o de los planes sociales, como le dice comúnmente la gente. En la provincia de San Juan hay alrededor de 22.000. 4.000 de esos programas, 4.000 de esos titulares del programa, pertenecen a la unidad de gestión de nuestro ministerio. Nosotros tenemos los datos de esas 4.000 personas, sabemos quién es cada uno de ellos, dónde vive, qué actividad desarrolla y demás. Hicimos una encuesta, un relevamiento. De ese universo de las 4.000 personas, el 96% quiere vincularse a un empleo formal, en el ámbito público o en el ámbito privado. Solamente el 4% desea continuar con ese programa social. Estamos trabajando en capacitaciones con ese... Ese
lo maneja la provincia. El restante que lo maneja la nación.
Los restantes pertenecen a organizaciones sociales.
En realidad, todos los paga la nación. Lo que pasa es que esos 4.000 son los que han expresado que quieren trabajar. Y ahí es donde ha entrado San Juan. Entiendo que es así.
Es así.
Todos los paga la nación, son planes nacionales, nada más que ahí digo, bueno, a ver.
Se involucró.
Son distintos programas que confluyeron todos en el potenciar trabajo. Ese es el plan que hoy está vigente y que nos nuclea a todos. Por fuera de esos 4.000, los restantes para completar los 22.000 pertenecen a organizaciones sociales. Que tienen su unidad de gestión y que ellos desarrollan el
vinculados
monitoreo
directamente con la nación.
Con Buenos Aires.
Que ahí los manda, la nación directamente los comanda.
¿Cómo es negociar con los piqueteros, con estos movimientos sociales, cuando ya están muy politizados, cuando ya vienen con otra idea, que no es la de la asistencia, sino es que si no me das, te raspo la pintura porque sé que es un año electoral? Viene un año muy complicado, digo, ¿cómo se hace para no entrar en ese juego que al último termina involucrando que corten todo un día la calle y involucren a aquel que va a laburar todos los días? ¿Cómo hacen ustedes para...? Porque la gente dice, ya le van a dar, ya el Estado le va a dar otra vez, y listo. Mientras tanto yo tengo que salir a laburarlo todos los días, y para colmo me cortan la calle.
Sí, nosotros tenemos con las distintas organizaciones sociales una buena relación, una buena relación en base al diálogo. Claramente siempre hay planteos de un sector o de otro, que en la mayoría de los casos tienen que ver con necesidades de la gente, que claramente atendemos. No vamos a marginar a algún ciudadano o ciudadana sanjuanina por estar dentro de una organización social cuando claramente tiene una necesidad. Detrás de esa necesidad hay un derecho y claramente el Estado lo debe asistir. Tenemos muy buena relación con las distintas organizaciones. Ellos entienden que el camino viene de la capacitación y que el paso siguiente es el empleo. Nosotros generamos desde el ámbito provincial un programa que se llama Vincular, que valga la redundancia, nos permite vincular a las personas con el sector privado. De ese relevamiento que nosotros hicimos, nos encontramos con personas que tienen el secundario completo, estudiantes universitarios o terciarios, personas que tienen oficios, que son soldadores, albañiles, plomeros, personas con carné profesional. Entonces, a partir de esto, los estamos vinculando con el sector privado. Firmamos convenio con la Unión Industrial, la Cámara de la Construcción, la Fundación Wocra, y desde el sector privado ya nos empiezan a pedir a estas personas. Porque además, el sector privado tiene un beneficio, el empresario tiene un beneficio. Hoy una persona beneficiaria o titular del programa Potenciar cobra alrededor de 30.000 pesos. Si el empresario absorbe esa mano de obra del sueldo, de acuerdo a lo que establece el convenio colectivo de trabajo de su sector, rubro, se ahorra el pago de esos 30.000 pesos.
Bien.
Entonces le conviene al empresario. Esto lo puede hacer durante un año.
Y al beneficiario, porque va a cobrar más de 30.000 pesos.
Exactamente. Esta capacitación nos ha permitido eso, que desde el sector privado se interesen por la mano de obra de estas personas que hoy son parte del programa Potenciar.
Bien, y en este sentido, ¿cuál es el análisis que se hace en virtud de lo que se viene a Bayay? Inflación que no se detiene, que tiene una estabilidad en un punto muy alto, como son 6-7 puntos. Diciembre es un mes inflacionario, ni qué decir enero, y hay elecciones el año que viene.
Sí, claramente, lo decías recién, hoy el gran desafío del gobierno nacional pasa por bajar el índice inflacionario.
Y el mensaje en San Juan, ¿cómo se puede conjugar en virtud de una situación que no tiene chances de resolver? No es una cuestión de la economía local, pero que le afecta, porque la queja y el planteo que llega a su ministerio es de gente que no puede terminar el mes, que no tiene para comer.
Exactamente, exactamente. El gobernador, hay algo que siempre lo ha movilizado al gobernador de la provincia, que tiene que ver con la generación de empleo. San Juan tiene uno de los índices menores de la región y del país en cuanto a desempleo. Y creo que esto tiene que ver con esta capacidad de gestión que tiene el gobernador. Mire, hace algunas semanas se entregaban en el departamento de Rivadavia más de 800 viviendas, fruto de un proceso de relocalización de familias que ustedes conocen, sí, la zona y sí, demás. Sí. Vivían en viviendas muy precarias, en un asentamiento con escasos servicios, y que, bueno, se genera esta gestión entre el gobierno provincial y nacional, y se entregan estas más de 800 viviendas, que claramente se cumple con un objetivo social, que es mejorar la calidad de vida de cada una de estas familias. Pero también, durante el desarrollo y el proceso de construcción de estas más de 800 viviendas, trabajaron una cantidad considerable de sanjuaninos vinculados a la mano de obra de la construcción. Digo, estas son las cosas o lo que genera el gobierno provincial en virtud de poder generar oportunidades y posibilidades para la gente. Mire, nosotros vamos a la provincia de Mendoza y no vemos construcción de viviendas, por ejemplo. En la región no se observa la cantidad de viviendas que se construyen en la provincia de San Juan. De hecho, cuando vino el presidente, dijo que durante su gestión nunca había entregado en el país tamaña cantidad de viviendas, y ese día, bueno, entregó las más de 800.
¿Entienden, ministro, que eso lo valora la gente? Digo, cuando usted dice, no llego a fin de mes, no me alcanza, ¿este tipo de obras puede ser tomada y contemplada políticamente como algo positivo para que San Juan mantenga el poder político del justicialismo acá en la provincia, o no? ¿Corre riesgo la gobernabilidad con la realidad nacional? La ola nacional, que es bastante fuerte y crítica, se está llevando puesto un montón de cosas, y particularmente gestiones de gobierno. ¿Entienden que eso lo valora el sanjuanino para adentro, lo que ustedes están notando? Esa diferencia, porque el sanjuanino también no llega a fin de mes, ¿no? Usted lo ha dicho.
Pero por supuesto, mire, nosotros entendemos que hay una valoración positiva a partir de la gestión del gobierno, a partir de estas acciones que generan mano de obra, que le cambian la calidad de vida a la gente. Yo entiendo que hay una valoración realmente positiva, ¿no? En distintos aspectos. Lo que sí, claramente, en la provincia de San Juan no escuchamos ninguna propuesta ni vemos ninguna acción por parte de la oposición, ¿no? Nosotros claramente estamos trabajando dentro de nuestro proyecto, obviamente, que conduce el gobernador de la provincia, y vamos a generar múltiples acciones en beneficio de la gente de manera permanente y obviamente siempre que se pueda.
¿Le quita votos a Alberto Fernández, Cristina Fernández, al gobierno sanjuanino?
Más nosotros, allá de la valoración puntual de oposición y oficialismo en San
Claro,
Juan.
Digo, ustedes mismos.
El voto bronca por Cristina, por Alberto, por ambos, por lo que dicen, por la inflación.
Y castigo, el famoso voto castigo.
Sí, nosotros claramente sabemos que hoy el gobierno nacional tiene una serie de inconvenientes, lo hablamos recién, el tema inflacionario,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y el tema político, ¿no?
Sabemos, mire, nosotros analizamos también la actitud del gobierno nacional con la provincia de San Juan, ¿no? Entendemos esto, no pasa por su mejor momento, tiene algunos cuestionamientos, uh-huh. Pero el gobierno nacional ha tenido muy buenos gestos con la provincia de San Juan. Lo que el gobernador ha gestionado, el presidente ha accedido. Por ejemplo, estas viviendas. Nosotros, fue un gesto importante que al otro día del terremoto el presidente en persona estuviese visitando a estas familias damnificadas.
Es un hecho puntual y cierto, pero eso de bancarlo a Alberto Fernández, ¿no tira para atrás? Con las razones que usted está dando, son viables, es decir, nosotros gestionamos y hay respuesta. Bancar a Alberto Fernández hoy, ¿no es remar en dulce de leche? ¿No es una situación que habría que moderar?
Sí, reitero, digo, a ver, el gobierno nacional no tiene grandes desafíos por delante. Uh-huh. Vamos a ingresar en pocos días en el gran año, uh-huh, donde se toman, uh-huh, las grandes decisiones, y el gobierno nacional claramente va a tener que mostrar, uh-huh, alguna cuestión positiva. Fundamentalmente entiendo, a mi humilde criterio, que tiene que ver con la economía. Que tiene que ver con la economía. Creo que es la expectativa que se ha generado.
Lo que usted está diciendo es algo nuevo. Que ojo, que puede haber algo nuevo en esa materia económica a comienzos del año.
Nosotros,
es decir, cuando, que no se vaya la inflación, que bajen la inflación.
Nosotros, cuando asume Massa, sabíamos que claramente tomaba una brasa. Claramente constituye, me parece, el mayor desafío de la carrera política de Sergio Massa. Entiendo que es una persona muy preparada, y claramente el gran objetivo del gobierno nacional es bajar la inflación. Yo creo que si el año que viene vemos uh-huh, algunos cambios en este sentido, uh-huh, claramente el panorama electoral podría ser un poco más favorable en el ámbito nacional. Nosotros acompañamos claramente el proyecto político nacional, aún sabiendo, como decía al principio, que quizás no es su mejor momento, pero nosotros aquí en la provincia de San Juan entendemos que el gobierno nacional también, como todo el que gobierna, tiene sus responsabilidades y tiene sus riesgos. Hoy
sí, no es
la
lo mismo
zona
ser
de
gobierno
hoy,
que oposición.
Exactamente, la oposición hoy está en su zona de confort, mirando cómo trabaja el oficialismo y tratando de visualizar algún tipo de inconveniente para ponerlo sobre la mesa, claramente.
Es un hombre del proyecto de Uñac del primer día, antes que del mismo Sergio Uñac, acompañó a Joaquín Uñac.
Juntos.
Sí, pero está bien. Pero usted fue funcionario inmediatamente, digamos, y luego...
Fuimos con Sergio a una reunión política un par de semanas antes que el padre de Sergio. Éramos muy, muy agrandados.
Digo esto porque creo que marca la historia y el compromiso de los dos en un proyecto, el de usted acompañando también a Uñac. Si Uñac, después del Mundial, dice que no va por un tercer mandato...
Yo creo que va a decir que sí.
No. Bueno, está bien, pero puede pasar
ya
que diga que no.
Es una definición que lo diga Fabio Vallay.
Sí, pero puede decir que no.
No, por supuesto.
Puede decir que no. Se abre la puerta para que varios de los referentes peronistas puedan ser. ¿Le gustaría tomar un desafío? Porque ya pasó por una intendencia, conoce el ámbito legislativo, conoce un ministerio que es el ministerio para mí más político que tiene el gobierno, que es el Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Le gustaría llegar a tener esa...? Yo creo que no habría oposición de Uñac de decir que es un hombre de confianza para poder encarar un desafío de esas características.
Mire, nosotros quienes militamos dentro de nuestro frente, hoy estamos trabajando y haciendo todos los esfuerzos en virtud de la candidatura del gobernador. Entendemos que puede ir por un tercer mandato, si bien él no se ha expresado al respecto, quienes trabajamos con él estamos entusiasmados en que esto se pueda dar. Pero claro, el que va a tomar la decisión es él.
Claro.
Y ¿usted corre con ventaja por saber exactamente la decisión que va a tomar Uñac? ¿Usted sabe qué va a decidir? Entiendo que por lo que ha dicho va por
el
tercer mandato.
Yo creo que Sergio es un hombre de la política, tiene una gran capacidad de trabajo, una gran capacidad de gestión, conoce los tiempos políticos, sabe cómo actuar en la adversidad y en determinados momentos, y es muy prudente, fundamentalmente es muy prudente. Yo creo que esa prudencia hace que él todavía no tome esa definición. Es probable que quienes somos parte de su entorno, de alguna manera podamos entender que Sergio se va a manifestar en favor de ir por un tercer periodo. Pero bueno, claramente él va a tomar la decisión.
Pero usted, la pregunta fue no pensando en él, pensando en usted políticamente, o su carrera política.
Nosotros, quienes somos parte del equipo del gobernador, somos claramente sus sus soldados, ¿no? Y vamos a estar donde el proyecto.
Si se lo pide necesite, Uñac, ¿no? Si se lo pide Uñac, usted dice que sí.
Donde sea y donde, bueno, claramente, digo, no donde sea, donde uno tenga la capacidad para desarrollar ese cargo o ocupar ese lugar, claramente pensando que desde ahí podemos aportar, si no, no tiene
sentido. El caso Gioja, ¿es un problema para el peronismo hoy? El caso José Luis Gioja, con sus ataques esporádicos, con su visión de la lealtad, supuesta lealtad, digo, ¿cómo lo analizan ustedes para adentro? Usted, hoy lo dije al principio, está junto con Rubén Uñac recorriendo las juntas departamentales, tratando de buscar esa unidad que creo que hoy, no sé si está, ¿existe una unidad? Digo, ¿han podido conjugar con lealtad justicialista un solo concepto de acompañar? Esta famosa frase del que pierde acompaña no ha ocurrido con Gioja, por lo menos no se nota en papeles. O sí. Mediáticamente. No,
nosotros, mire, este nuevo sistema electoral claramente abre posibilidades para que jueguen los distintos sectores. Nosotros entendemos que el ex gobernador va a ser parte de la próxima elección. Claramente tiene su sector identificado, están trabajando, están generando acciones en los distintos departamentos. Me parece muy bien, por eso digo que este nuevo sistema electoral abre las puertas para que si quienes hoy estamos aquí en el estudio, cada uno quiera armar su lista, pueda hacerlo.
¿Encolumnado detrás de Uñac? No.
No, pero dentro del mismo frente me parecería que...
¿Usted entiende que Gioja va a sumar al frente?
No sé cuál
es su... En la elección.
¿Cuál es su expectativa o la de su gente? Claramente entiendo que él va a jugar dentro de este frente. Donde
¿podría ser él o la oposición quienes se presenten a la justicia impidiendo el tercer mandato de Uñac si él decide eso?
No lo sé. Es probable que algún sector se manifieste al respecto y en contrario de esta decisión, si es que el gobernador toma esta decisión de ir por un tercer periodo, porque lo que hoy estamos hablando es en base de suposiciones, porque claramente él no se ha expresado, ¿no?
Escenario político, sí, todos los ingredientes.
Exactamente, ¿no? Es probable que algún sector o no, la verdad que no lo sé.
¿Le cuesta tanto a Gioja, usted que lo conoce también, le cuesta tanto ser un hombre que se encolumne detrás del presidente del partido? Porque cuando Uñac le tocó ser vicegobernador, se encolumnó y no hubo interna, digamos, la gestión de Gioja, no creo que hubo internas. Sí, la de Ruperto Godoy creo que fue la única, o si es que se la hizo,
casi,
no sé.
Es casi una cuestión natural que si el gobernador es justicialista, claramente debe ser el presidente del PJ en esa provincia, ¿no? Es una cuestión lógica, natural. En su momento no se entendió así, nos sometimos a internas. Y bueno, creo que esa interna generó algún tipo de heridos, pero bueno, el tiempo ha pasado, muchas de estas heridas han cicatrizado, hay diálogo, y me parece que a partir de ese diálogo, no digo que vamos a consensuar una lista, pero sí claramente vamos a trabajar y vamos a ir en el mismo sentido.
¿Temen, y es una pregunta que hacemos y puntualmente yo pues formalizo con quienes van en la carrera política a estar, el loteo de ministerios, loteo de gobiernos, de intendencias, cuando tienes una ley de lemas donde todos van a buscar aportar, pero no es gratis? Es decir, más allá de que no gane, si gana el Fabio, aquí están los 3% de votos que yo te aporté. Por lo tanto, querido Fabio, necesito ahora que toda esta gente sea ubicada y terminen loteados municipios, concejalía no, porque van las listas, pero también los que vayan a hacer funciones. Todo el mundo pidiendo su partecita de la historia por la torta que significa el Estado.
Digo, claramente vamos a ver nosotros a muchos actores en esta elección en función de este sistema electoral. Digo, una mayor cantidad de actores que bajo otro sistema.
Y que van a pedir su lugarcito.
Y que claramente todos trabajan porque tienen también una expectativa, ¿no? Pero bueno, esta expectativa tiene que ver también con las necesidades que tenga la estructura de gobierno, ¿no? No siempre hay lugar para todos, pero sí claramente quien tenga condiciones, no tengo dudas que va a ser convocado.
Usted dijo algo que me quedó allí. Usted entiende que hoy la oposición se está juntando, pero no tiene un proyecto claro. ustedes lo que notan es eso, digo, o me pregunto, porque en algún momento usted lo dejó de entrever que hoy ve una oposición que se está juntando, que están generando polos de unión o de frente, y ya nos pasó con la alianza en algún momento, ¿no? Se juntaron para ganarle a... Ahora, ¿qué proyecto tienen? Usted dice que hoy la oposición no presenta una carpeta de proyecto.
No lo conozco. Yo particularmente no lo conozco, no los he escuchado expresarse al respecto. Sí, claramente los veo en una posición expectante, que bueno, tratan de capitalizar los errores no forzados de nuestro gobierno.
¿No ve desde la oposición? ¿Cómo lo ve a Orrego usted desde la oposición? Que es la figura que ayer por lo menos presentó equipo, según lo que él manifiesta.
Mire, con Marcelo coincidimos en nuestra etapa como intendentes. Sí. Teníamos en su momento una buena relación como colegas. Después, en alguna que otra oportunidad por allí nos hemos cruzado. Digo, hay buena relación, hay diálogo. Lo veo a Marcelo como la cabeza claramente de la oposición. Lo que sí, no escucho ninguna voz de la oposición que nos hable de cuál es su posición, no sé, frente a la minería y sobre distintas cuestiones que hoy le interesan a los sanjuaninos.
Entiendo que al haberlo lanzado en el día de ayer empiezan un camino para que ocurra esto, porque obviamente tienen que mostrar una herramienta a la gente en todos los temas, por lo menos nosotros los periodistas lo vamos a buscar. El hecho de decir, a ver, ¿qué pasa en este y en otro tema? La presentación de ayer abrió la puerta a que eso ocurra. Por lo menos desde lo periodístico, claro, lo vamos a buscar en todos los sectores políticos, ¿no?
El fenómeno Milei, ¿cómo lo analiza usted, que es hombre de política? Porque acá en San Juan empezó a aparecer ya en las encuestas Milei, sin tener, más allá de Sergio Vallejo, que es el candidato que por lo menos está mostrándose como candidato a gobernador de ese sector. En los departamentos ya empezó a aparecer en la encuesta Milei. No es que tengan identificado un referente de Milei en esos departamentos, sino que Milei aparece en las encuestas.
Sí, lo que veo es que hoy Milei tiene aparentemente la adhesión de muchos sectores jóvenes. Uh-huh. Digo, el joven que vota por primera o por segunda vez probablemente ve en Milei esta figura nueva, atractiva, de acuerdo a su expectativa política, es lo que hoy puedo visualizar. No he visto encuestas al respecto, no sé qué sector.
Por ejemplo, nosotros antes de ayer contamos lo de Chimbas. Está Daniela Rodríguez primero con un 48%, luego sigue Camacho, no sé, con un 11 o 18, creo que es, 18%, y tercero aparece Milei.
Sí, como descolgado,
se hablaba de figuras del departamento y la gente lo nombró a Milei en tercer lugar con un 11% en Chimbas. Me llamó mucho la atención, por eso se lo pregunto.
Sí, es un fenómeno de la política, Milei, me parece, ¿no? De esos que,
o es un
que
cansancio de la comunidad, de los partidos tradicionales, de
sí,
las figuras tradicionales.
De la política. Es posible, ¿no? Es posible.
El hecho de no llegar a fin de mes, sí, de que nadie me resolvió el problema, sí. La figura
Mire,
nueva.
Es muy fácil decir, en el ámbito de una campaña política, es muy fácil decir lo que la gente quiere escuchar. Pero bueno, quien tiene la responsabilidad de gobernar, sabe de todas las dificultades que uno tiene en el camino, para lograr alcanzar algún objetivo, ¿no? Pero claramente lo veo, no me imagino una persona mayor votando por Milei. Sí creo que es un fenómeno que se da mucho entre la gente joven.
Está claro, usted ha sido preciso respecto de quién considera debe ser el candidato a gobernador del Frente, Sergio Uñac. A nivel nacional, ¿quién cree usted que debe ser el candidato o candidata a presidente? ¿Quiénes deben estar? Y a su juicio, ¿quién debe ser el que represente los intereses del justicialismo?
Me parece que hay un sector importante que todavía no ha logrado visualizar alguna figura, porque nosotros, bueno, vemos a Alberto, vemos a Cristina, vemos a Massa, quizás con algún tipo de posibilidad o no, pero me parece que hay un sector que hay que escuchar, que son los jefes territoriales, que son los gobernadores, ¿no? Y que en reiteradas oportunidades, y lo sé porque me lo ha contado el gobernador Uñac, han tenido muchos encuentros en distintas provincias, consensuando distintas acciones, ¿no? Y fundamentalmente pensando en esta proyección necesaria para nuestro proyecto político de cara al 2023. Me parece que es un sector que en algún momento puede visualizar una figura.
Es decir, que sea algún gobernador del interior.
Es probable.
A jugar una presidencial.
Lo digo, sí.
A jugar en la presidencial.
Claro, exactamente, exactamente.
¿Pueden adelantarse las elecciones nacionales? ¿Las locales? Entiendo que sí.
A ver, las provincias ni adelantan ni atrasan sus elecciones porque son autónomas. Las
claro, por eso, pero no van a ir en la misma fecha nacional.
Es probable que no.
Bien.
Es probable que no.
¿La nación podría adelantar la tradicional fecha de octubre de elecciones nacionales? ¿Podría venirse a un junio, julio?
No lo sé.
¿Lo se habla en el seno del partido?
Es probable que sea alguna estrategia política. Hoy lo desconozco. Uh-huh. No, no sé si se habla, al menos yo no he participado de ninguna uh-huh. charla respecto de este posible uh-huh. Modificación de la fecha
nacional.
De las elecciones uh-huh. nacionales. Pero bueno, en muchos casos obedece alguna estrategia política, quizás.
Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Juega con ventaja Uñac en esa liga de gobernadores para jugar el desafío de una presidencia? ¿Es el momento, con esta brasa caliente que tiene la Argentina, para un gobernador como Uñac, que es evaluado como uno de los gobernadores que dentro del peronismo tiene mejor gestión? ¿Lo ve que corre con ventaja en ese grupo de gobernadores, esa liga de gobernadores?
Justamente usted lo dijo, Juan. Creo que esa buena imagen y esa gran gestión que se exhibe de San Juan al resto del país le genera ese tipo de ventaja a Uñac, probablemente sobre el resto. Yo creo que, y lo dije al principio de la nota, el año que viene va a ser el gran año, el año de las grandes decisiones. Y vamos a ver un tablero político muy dinámico, sí. muy dinámico, para el cual obviamente cada sector está trabajando, generando expectativas y buscando los mejores candidatos. A Sergio también lo puede posicionar un triunfo aquí en la provincia de San Juan.
O sea, que resulte electo gobernador y que después se candidatee a presidente. No. Y que termine asumiendo
que
el vice o la vice.
No digo...
Es decir que... A ver, no. Una candidatura testimonial.
No digo eso. Digo que la política es muy dinámica. Que la política es muy dinámica.
Sí,
y
sí,
que los resultados posicionan, ¿no?
Claro, un triunfo en San Juan y después, bueno, me voy de candidato a la Nación. Llegado el caso, ¿cómo quedaría
mire,
ahí?
Me
voy a la Nación. Y si pierdo, pues, sigo siendo gobernador.
Mire, yo le voy a dar un dato...
Interesantísimo, esto no lo habíamos analizado.
Yo le voy a dar un dato
puede
anecdótico,
pasar.
¿No?
Es una posibilidad.
Mirá vos.
El único presidente sanjuanino que tuvimos fue Sarmiento.
Ajá. Uh-huh.
¿Qué día nació Sarmiento?
El 15 de febrero, el mismo día del gobernador Uñac.
Qué buenos datos que de los periodistas,
bueno,
¿no?
Caramba, pero si fecha de nacimiento, mire,
no,
también. El 15 de febrero la inflación trepó a 8%, quiero decir una barbaridad.
La estrategia no es mala si en todo caso se instala a un Uñac mirado políticamente, se instala nacional, tal vez con miras hacia adelante, tal vez se pierda en esta o no, qué sé yo. Pero
mire,
se juega...
yo tengo contacto con funcionarios nacionales, fundamentalmente de mi ámbito.
Mire usted, no lo descarta.
De mi cartera, ¿no? Y es mirado, Sergio. Es mirado. Desde Nación es mirado. Desde el PJ Nacional lo miran a Sergio. Miran la gestión que está llevando adelante. Hablamos sobre su posición.
Sí, el tablero es muy dinámico.
Podemos titular, Fabio Abaya, hay dos puntos. No descarto a Uñac candidato a presidente.
No titulen eso porque.
Sí.
A ver si me quedo sin trabajo. Mire que tengo los niños chicos. Lo que digo yo es que un triunfo en San Juan claramente.
Lo posiciona.
Y es un gobernador que genera expectativas.
¿Pero se iría entonces un triunfo en San Juan, gobernador?
No, yo creo que no.
¿Deja
yo,
la gobernación? ¿Asume no, quien sea no. su vice o no. vice y él candidato a presidente?
No, yo creo que no. Habría que preguntarle a él, pero me parece que no.
Bueno, qué interesante, ministro, poder hablar de política de esta manera, con todos los elementos que nosotros escuchamos, que dialogamos, que contestamos, que nos llega, que el celular, sobre todo una persona muy cercana al gobernador Sergio Uñac, queremos agradecerle este momento. Sí. Esperemos que no sea el último, pretenderemos que no sea así, porque son muchos los temas que en esta dinámica de la política van apareciendo y pretendemos conocer. Veremos en la oposición el planteo que usted ha hecho respecto de, a ver, qué propuestas, qué hay en materia social. Obviamente hay elementos que en estos próximos años seguirán siendo protagonistas. Esto no se resuelve en la próxima gestión. Esto
tiene un camino largo.
Unas características.
Y complicado.
Que uno por la experiencia, que es poca seguramente al lado de las que tienen otros, nos hace prever un camino espinoso, ¿no? No le toque al que le toque, y eso es lo que pretendemos desde la comunicación, entregar herramientas a la gente para que conozca. Así es que desde ya muchísimas gracias, muy amable,
mi bueno, muchas gracias a usted, gracias por el café, la verdad que un gusto poder acompañarlos.
Muchas gracias. Muy amable. Fabio Abayay es el ministro de Desarrollo Humano de la provincia de San Juan, aquí en Café 1120.